Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy el tema 20, que es los procesos. Lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada, pero no dio tiempo de terminarlo y es importante. Por tanto, hoy vemos el tema 23 y nos quedarían solamente un par de temas para la próxima tutoría, que sería después de Reyes. Solamente nos quedan con esta tres. Y luego ya nos quedan dos, que son las dos en enero, previas al examen. En esas dos yo os pondré los esquemas que tengo preparados de actos procesales, los comentaremos. Pero sí que me gustaría hacer hoy, ver, aunque sé que no van a preguntar ningún caso práctico en el examen, ¿no? Pero es bueno hacer casos prácticos porque ahí vamos de alguna manera, a materializar todo lo que hemos estudiado. Es más fácil a la hora de asemejar conceptos, si hacemos caso práctico. Por tanto, explico esto de los procesos, las clases de procesos que tenemos, y vamos a hacer un par de casos prácticos, si os parece. Bien, en el tema 23 nos habla de clases de procesos y los sistematiza en procedimientos ordinarios, especiales y sumarios. Bien, atendiendo a la amplitud que generan esos procedimientos, dijimos la semana pasada que pueden ser ordinarios, especiales y sumarios. ¿Qué tipo de procesos, dentro de los procesos declarativos, pues si tengo esto calibrado, dentro de los procesos declarativos dijimos que teníamos el juicio ordinario y el juicio verbal, ¿verdad? Dentro de los declarativos. Bien, el juicio ordinario o el juicio verbal, para poder acudir a uno de ellos, ¿qué es lo que tengo que...? Es decir, yo tengo una pretensión que la voy a materializar en mi súplico de la demanda y no sé si tengo que coger el juicio ordinario o el juicio verbal. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo averiguo? Muy sencillo. Me tengo que ir al artículo 249. Es una lástima que no me vaya el lápiz, ¿vale? Me tengo que ir al 249 o bien al 250. Si mi pretensión no está dentro del 249, es que no es un juicio ordinario por materia. Y si tampoco está en el 250, tampoco es un verbal por materia. Por lo tanto, lo único que me queda como segundo criterio, la cuantía. Si mi pretensión es de cuantía superior a 6.000 euros, me tendría que ir al juicio ordinario. Y si mi cuantía es de inferior a 6.000 euros, entonces me tengo que ir a juicio verbal. Pues ese es el criterio que tenemos para determinar el procedimiento adecuado. En cuanto al juicio ordinario, todas sus sentencias, todas van a producir efecto de cosa juzgada. Todas. Las sentencias que se dicten en el juicio ordinario. Por tanto, es un proceso que se caracteriza por la plenitud de la cognición. Es decir, que podemos plantear cualquier cosa jurídica. Estas sentencias, como digo, gozan de toda la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada. Por lo que hay un incremento sustancial de las garantías procesales. ¿Por qué? Porque si produces cosa juzgada, sí. Mejor no. Si cuando hay un pleito que produce cosa juzgada, la cosa juzgada, lo expliqué la semana pasada, tiene dos efectos positivos. La cosa juzgada es formal y es que esto escribe fatal. Bueno, tiene cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Lo que es la cosa juzgada material tiene un efecto negativo, que quiere decir que lo juzgado está. Y no se puede volver a juzgar sobre lo mismo. Por eso, como es un procedimiento que ofrece súper garantías y tú puedes alegar todo lo que tú quieras, lo que no puedes hacer es que si pierdes luego vuelvas a pleitear. Tuviste toda la oportunidad argumental de aducirlo en ese momento. Para que se dé la cosa juzgada, se tiene que dar la triple identidad: sujeto, objeto, sujeto y fundamento. Si los sujetos siempre van a ser los mismos el objeto puede cambiar. En el momento que cambia uno, ya tiene cosa juzgada. Si yo pido la nulidad de la cláusula suelo, me dices que no, y luego pido devolución de dinero, sí, porque el objeto es distinto. El objeto es una, la sentencia declarativa y ahora estoy pidiendo una de condena. Son dos cosas distintas. El objeto cambia. ¿Entendido? Entonces, bueno, si yo le pido la nulidad de la cláusula suelo, me dice que no, y luego le vuelvo a pedir la cláusula suelo, es cosa juzgada. Porque los fundamentos son los mismos. Ahora, si yo me amparo en unos fundamentos distintos, pues ya no es igual. Hay que cambiar esa triple identidad. Pues yo que digo, como producen cosas juzgadas, al producir la cosa juzgada, quiere decir que tú has tenido todo el mecanismo para argumentar, para probar todo lo que tú has creído. Por eso ya, una vez dicta la sentencia, no. Entonces, en el verbal esto no pasa. En el verbal hay determinados verbales que no producen la cosa juzgada. Y son dentro de, por así decirlo, es que si me pintara bien la pizarra, en los juicios verbales tenemos los que son plenarios, sentencias o pleitos plenarios, y luego tenemos otros que no producen cosa juzgada. A mí me gusta catalogar a los juicios verbales, para que sea más fácil, como juicios verbales que sí producen cosa juzgada y otros que no producen cosa juzgada. Los que producen cosa juzgada tienen igual que estos, que los ordinarios, es decir, plenitud de cognición. Un proceso de alimentos tiene cosa juzgada. Todos los procedimientos que vayan por cuantía, no por materia, sino por cuantía, también tienen cosa juzgada. Son plenitud de todo argumento. Ahora, el desahucio no produce cosa juzgada. Al no producir cosa juzgada, quiere decir que la sentencia que se dice en el desahucio, no, al no producirla, quiere decir que mis medios de argumentación son reduciditos. De prueba, son reducidos. Por eso no produce cosa juzgada. Para que yo luego ponga otro pleito si quiero. ¿Eh? ¿Cuáles más no producen cosa juzgada? Además del desahucio, todos los que son de tutela sumaria de la posesión. Todos aquellos que la ley califique como sumario o de tutela sumaria de la posesión, los interdictos, todos estos, tampoco producen cosa juzgada. Por lo tanto, puedo en un futuro volver a pleitear sobre lo mismo. ¿Vale? Perdón, no te oigo bien. No, eso es, hablamos de un hipotecario. ¿Tú hablas de los hipotecarios? Pero eso sería una ejecución, ¿no? Una hipoteca, ¿que no puede pagar la hipoteca? Una dación en pago. Bueno, pero eso es una fórmula. No estamos hablando de son cosas distintas. La dación en pago es un acuerdo extraprocesal. Darse el piso en pago de la deuda, pero no estamos dentro del procedimiento. No tiene que ver, ¿eh? Bien, en cuanto a los especiales, eso está claro, ¿no? Lo que son ordinarios, vale. En cuanto a los especiales, son los declarativos especiales. Es decir, que solamente podemos ir a este tipo de procedimientos cuando nuestra pretensión se sostenga en los documentos o en los requisitos que se establecen para este tipo de procedimiento. Es decir, yo no puedo ir a un procedimiento de nulidad matrimonial si no estoy casado. Yo no puedo ir a un cambiario si la deuda no la tengo en un cheque, letra de cambio, pagaré. Yo no puedo ir a un monitorio si la deuda no la tengo garantizada en un documento del acreedor o en un documento firmado por el deudor. Sí, esos requisitos, si no se tienen, no puedo ir a ese procedimiento especial. Por eso es un nombre, procesos especiales. Porque para ir a ello me exige de unos determinados requisitos especiales. ¿Vale? Si no, al ordinario, a los declarativos, ordinario. Al ordinario o al verbal. Pero que yo tenga una deuda garantizada, por ejemplo, un reconocimiento de deuda, no quiere decir que yo tenga que ir al monitorio. Si no me da la gana, no voy. No voy a un ordinario. ¿Pero qué es mejor, un especial o un declarativo? Puede ser al que quiera. A los dos no. La decisión es del actor. O me voy a un monitorio o me voy a un declarativo. ¿Qué es mejor? A un declarativo, a un especial. ¿Por qué? Porque no hay juicio. Si yo voy a un cambiario, no van a ver si la deuda es lícita o no lícita, si es real o no real. Yo tengo una letra de cambio y la tengo en mi poder y yo te la ejecuto, te la llevo. No me voy a un ordinario a ver si esa obra se hizo o no se hizo. Papá. Con ese sentido. Era el declarativo al especial, ¿no? Los declarativos especiales en estos casos, el cambiario y el monitoreo se hacen para eso, para una pronta recuperación del pago por parte del acreedor. Que no tenga que ir a un juicio declarativo. De todas maneras, el monitorio, si hay oposición por parte del deudor, se convierte en un juicio verbal o en un juicio ordinario por la cuantía. O sea que, ¿vale? Bien, y en cuanto a los sumarios, lo que hemos dicho. Sumarios tienen, los que no producen cosa juzgada, pues tienen una condición limitada, los medios de ataque y defensa son limitados, los medios de prueba son limitados, y como no ofrece garantía, entonces sus sentencias no producen los efectos de la cosa juzgada material. ¿Entendido esto? ¿Entendido en casa? ¿Alguna duda que queréis comentar? ¿No? Bien. Esto con respecto a los procesos civiles. Bueno, en el proceso penal tenemos, importante, en el proceso penal tenemos dos fases procedimentales, la instrucción y el enjuiciamiento y fallo. Tenemos dos cosas distintas, dos fases diferenciadas, cosa que no tenemos en el procedimiento civil. En el proceso civil, la pretensión va dentro de la demanda. La acción va dentro de la demanda. Aquí no, en el penal, tenemos una denuncia o una querella que yo ahí no estoy fijando, no sostengo la acción penal. Pero luego, cuando presento los escritos de acusación, ahí es cuando yo ya tengo en mi poder la acción penal. Yo hago una querella, presunto delito de estafa, o lo que sea, el juez lo lleva para adelante y cuando ve que hay indicios de estafa, me dice, Vicente, presenta los escritos de acusación. Y en el momento que presento la acusación, es cuando yo estoy llevando en mi mano la acción penal. Esto no lo tengo en civil. En civil, digamos que está acumulado. Yo presento la demanda y ala, ahí va todo. En el penal no, en el penal hay dos fases diferenciadas. La instrucción y el enjuiciamiento y fallo. En la instrucción no necesita fase acusatoria. ¿Sí o no? Porque si es un delito público, el tribunal puede investigar de oficio. O sea, el principio acusatorio que rige en el proceso penal, en el civil, es el principio dispositivo. O presento demanda, o aquí nadie me dirá nada. En el penal no, en el penal es el principio acusatorio, pero solo en la fase del plenario. Tiene dos fases diferenciadas. La fase instructora, si ve el juez que ha muerto un tío en la carretera, va a levantar diligencias de oficio, el derecho es público. Y por tanto el juez de oficio, denuncien o no denuncien, querellen o no se querellen, el juez va a investigar de oficio. ¿Vale? Entonces, eso sería la instrucción. Que hay causa penal, que el juez ve causa penal y la parte quiere sostener esa acción penal, presentará el escrito de calificación. Al presentar la calificación, entonces se abre el juicio oral. Ahí sí que es necesaria esa acusación, porque si no hay acusación, lo tienen que absolver. El juez no puede acusar a nadie, no puede ser juez, jurado y verdugo. Entonces, el juez enjuicia, pero alguien, acusador popular, acusador privado, acusación popular, tiene que sostener esa acusación. ¿Vale? Dos fases diferenciadas. ¿Quién lleva la fase instructora? La fase instructora, dependiendo del delito, bueno, si es un delito que está definido por la materia, puede ser que lo lleve el juez de violencia de la mujer o el juez de instrucción. o el juez central de instrucción, dependiendo del delito. Si hay un maltrato a la mujer, el juez de violencia. Si es un delito común, el juez de instrucción. Y si es un delito de los que tiene que enjuiciar la Audiencia Nacional, el juez central de instrucción. Esos son los que van a instruir. ¿Y quién va a dictar sentencia? ¿Quién va a celebrar el juicio? Porque es instrucción, uno. Y luego el otro es enjuiciar y fallar. El mismo que dicta el mismo que celebra el juicio tiene que dictar la sentencia. Si un juicio estuviese parado por más de un mes, imagínate que, porque el juicio se tiene que celebrar continuo, o sesiones alternas, pero continua. Si, porque igual hay 70 testigos y en un día no les toman declaración a todos. Tienes que hacerlo durante consecutivo. Pero si haces un día, suspendes, si esa suspensión dura más de un mes, lo que has celebrado es nulo. Tienes que volver a celebrar. Pero si está suspendido por más de un mes, lo que se ha celebrado debería de anularse. Se tiene que anular. No puede ser un juicio suspendido por más de un mes, dice la ley. ¿Vale? Pero no podría alegar ahí, en un momento dado, excepciones dilatorias para obtener un beneficio penal en el sentido de una reducción de condena. Porque eso es por él. No es que el tribunal suspenda por... ¿Vale? Pero realmente, si ha celebrado dos sesiones y luego se tira suspendido dos meses, cuando se reanudan las sesiones, esos dos que se han celebrado, nula, no vale. Hay que declarar todo. ¿Vale? Bien, entonces, dicho esto, ¿quién instruye, quién enjuicia y falla? La instrucción, si la lleva a cabo el de violencia o el de instrucción normal, la sentencia y el juicio lo va a celebrar. O el penal, o la audiencia provincial. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la pena, en abstracto. ¿El delito qué pena tiene, en abstracto? La que establece el Código Penal. 8 años. Instruirá el juez de instrucción o violencia, dependiendo quién sea, y la sentencia del juicio lo verá la audiencia provincial. La audiencia provincial es cuando el delito tiene más de 5 años de cárcel. Y el juez de lo penal, menos de 5 años de cárcel. ¿Entendido? La audiencia provincial más de 5 años de cárcel y el juez de lo penal menos de 5. Igual que la audiencia nacional. La audiencia, el delito, imagínate, delito de banda armada, ¿no? De terrorismo. Si la pena es más de 5 años, que seguro que más de 5 años, instruirá central de instrucción y la sentencia la dictará la audiencia nacional. ¿Qué es menos de 5 años? Le instruirá el central de instrucción y dictará la sentencia y celebrará el juicio el central de lo penal. ¿Vale? Es la pena venir por ahí. Bien, y luego otro procedimiento que tenemos allí, tenemos el juicio y la audiencia, esta instrucción, que lo lleva a cabo el de instrucción y resuelve uno u otro, ¿a través de qué procedimientos? Porque hay muchos penales, hay muchos procedimientos penales. ¿Cuál de ellos? Pues también nos tenemos que ajustar a la pena. Cuando, si lo va a llevar la Audiencia Nacional o la audiencia provincial, es el sumario. ¿Que lo va a ver el juez de lo penal? Es abreviado. Bueno, dependiendo. Es que tampoco me quiero enredar mucho con esto porque es demasiado para vosotros. Es decir, si yo el delito que cometo tiene pena de más de 9 años de cárcel, es un sumario. Entonces, instruye el de instrucción a través de diligencias sumariales, del sumario ordinario que conocemos todos, y luego celebrará el juicio en la audiencia provincial. La instrucción, ¿cómo se llama? Sumario. ¿Vale? Pero si yo el delito que cometo es de menos de 9 años de cárcel, ¿cómo lo va a instruir? Con diligencias previas. Se llaman diligencias previas. A esa instrucción ya no se le llama sumario, se llaman diligencias previas. ¿Vale? Pero, ojo, las diligencias previas son hasta 9 años, ¿no? Y el sumario más de 9. Para coger un procedimiento, coger otro. ¿Lo tenéis en casa esto? ¿También? Vale. Entonces, si yo tengo unas diligencias previas porque estoy instruyendo un delito, por ejemplo, de abuso sexual, ¿no? Que son 7 años de cárcel, o 5 años de cárcel, lo que sea. ¿Quién instruirá la causa? El juez de instrucción. ¿Cómo se llamará esa instrucción? Diligencias previas. ¿Quién dictará la sentencia y celebrará el juicio? En más de 5 años, la audiencia provincial. Funciona así, para que lo entendáis. Sí. La audiencia provincial va a celebrar todos los juicios y dictar toda esa sentencia en pena de más de 5 años. ¿Vale? Si ese delito de agresión sexual tiene 7 años, no llega a más, no es más de 9, por lo tanto no me voy a ir a un ordinario, me voy a ir a una diligencia previa, esa instrucción. Pero a la hora de dictar sentencia, no me voy al juez de lo penal, porque es más de 5 años, me voy a la audiencia provincial. ¿Lo veis? Funciona así el penal. 2 fases diferenciadas. Y luego el otro procedimiento que tenemos es el juicio por delito leve, que es lo que viene a sustituir a los antiguos juicios de falta. Las faltas que existían antes, falta de jeringuillas en la playa, alteración de límites, de los mojones, esto que determina los límites de los... todo esto que eran faltas administrativas, pues, ¿qué pasa con... qué han hecho modificando esto? La chorrada. Porque han quitado del Código Penal las faltas contra el patrimonio, ¿vale? Y contra las cosas, y las han reconducido a ilícitos civiles y administrativos. Lo que han dejado como delito leve son antiguas faltas contra las personas, ¿vale? Pero no le llaman faltas, le llaman delito leve. Es decir, dentro del delito de lesiones, constituye un delito de lesiones, curación, Punto 2. Constituye delito leve todo aquello que no sea delito grave. Es un poquito así, ¿vale? Pero el juicio es el mismo, idéntico a la falta. Es lo mismo. Sí, pero en el delito leve, si lo comparamos con las antiguas faltas a las que sustituye, es lo mismo. Si la falta no iba con abogado, aquí tampoco. Pero el delito leve es peor. ¿Por qué que la falta? ¿Por qué es peor? Porque aquí sí que tienes antecedentes penales. Con la falta no. En las faltas no habían faltas por imprudencia. Tenían que ser faltas consumadas. Eso es un delito. Por lo tanto puede ser imprudente. O sea, en tentativa me refiero. El delito se consuma o no se consuma. No es tan bonito. Aquí cae antecedentes penales y encima te pueden juzgar por tentativa. Bueno, pero los tiene. La falta no tenía antecedentes penales. Dependiendo, hombre, aquí la pena que te puede quedar por delito leve, básicamente localización permanente, hasta 3 días me parece que son. Y luego todo aquí son penas de 10 multas a 3 meses, me parece, algo así. O sea, no es mío. Pero bueno, que ya tienes antecedentes penales, cosa que con la falta no tenía. Que te... Sí. Y no puede. Puedes dar antecedentes penales. No cabo. Te dan el delito leve da antecedentes penales. Eso es así. La falta no... No existe ya la falta, están derogadas, no existen. Se han reconducido a ilícitos civiles, a ilícitos administrativos y a delito leve. O sea, han ido, esto, ahora pintan un tren, antes era una falta, ahora es administrativo, multa. Cosas así. Y era una jeringuilla, antes era una falta en la playa, pues ahora es una multa. Cosas. A ver, si una persona dice... Si una persona está imputada por varios delitos y entre todos suman más de 5 años de pena, ¿quién entenderá del tema? ¿La audiencia o el juzgado de lo penal? Bueno, aquí, en este caso, hablamos de delitos conexos. El delito conexo puede ser una detención ilegal o... Bueno, cuando hay delitos conexos, la pena en abstracto te remite... En este caso, entiendo que sería a la audiencia provincial, porque el delito, en abstracto la pena, tiene más de 5 años. No, pero hay una excepción por el tema cuando es el juez de lo penal. El juzgado de lo penal puede instruir, dice la ley, no la ha corregido todavía, instruir falta. Puede instruir falta. Cuando sea conexa al delito principal y sea de competencia del juez de lo penal. ¿Cuándo? Imaginémonos un tema de violencia de la mujer. Faltas es muy difícil que al cónyuge o pareja del 173 del Código Penal, es muy difícil que se haga un delito leve. Es muy difícil. Porque, como mínimo, es delito menos grave. Salvo que sea, como mínimo, delito menos grave. Porque lo que son las faltas que se contemplaban, como por ejemplo, injuria, esas injurias pueden conllevar delito menos grave. Porque es cónyuge. Entonces, es muy difícil que se aprecie un delito leve. Pero imagínate que son unas injurias leves. Imagínate, si yo te digo tonta y luego la mato, por así decirlo, ese insulto no constituye delito. Pero es muy difícil que yo llegue de un extremo al otro. ¿Verdad? No tiene mucho sentido. Pero si fuese así, no me van a instruir la falta al juez de instrucción, el delito leve al juez de instrucción y luego lo otro al juez de lo penal. No. El juez de lo penal, el juez me lo va a llevar todo. O sea, instruirá la causa del delito del homicidio el juez de instrucción, la falta esa, entre comillas, delito leve, lo deja en stand-by y cuando vaya al juez de lo penal, el juez de lo penal instruirá dentro del procedimiento ese delito leve. Es, digamos, la excepción que hay. En cuanto a eso. ¿Vale? Entonces, como me dicen, o sea, si una persona está imputada por varios delitos y entre todos suma más de 5 años, está claro que el juicio va a celebrar la audiencia provincial. Instruirá lo que corresponda por lo que sea y luego irá a la audiencia provincial. ¿Vale? Bien, seguimos con el procedimiento administrativo. De todas maneras, esto es una introducción y yo estoy dando más que. Qué introducción, ¿eh? Bien, en lo que es en el procedimiento administrativo, aquí tenemos unas pretensiones que se constriñen a lo que es el acto en sí. Si hay en el recurso contencioso administrativo, que es el procedimiento administrativo, ¿vale? Se llama así, recurso contencioso administrativo. Y cabe contra todos los actos y disposiciones que emanen del gobierno o de sus administraciones públicas y de órganos que de ellas dependan o de que de ellas dependen. Es decir, que cuando tengamos un acto administrativo o una disposición de carácter general, para poder impugnarla, tenemos que acudir a la vía contenciosa administrativa. ¿Qué es una disposición de carácter general? Algo que nos afecta a todos. Un reglamento, una orden ministerial. Un bando de alcaldía, ¿no? Dependiendo del organismo de donde provenga, ¿no? Porque puede venir el acto o la disposición del local, del ente autonómico o del ente estatal, o de cualquiera de sus administraciones. Eso sería una disposición de carácter general. Pero de esa disposición de carácter general emanan los actos administrativos, ¿eh? El acto administrativo de carácter singular es para ti, ¿eh? El recurso que procede es el recurso contencioso administrativo. Y el plazo, 2 meses, por regla general, ¿eh? Contra el acto es expreso. Sí, la vía administrativa siempre es gratuita, pero la vía contenciosa no. ¿Vale? O sea, a mí el acto administrativo, dice, contra esta multa cabe alzada. Es gratuito. Contra lo que resuelve la alzada cabe la reposición, es gratuito. Pero contra esto que resuelve la alzada, que puede ir a la reposición o me puede ir a la contenciosa administrativa, la contenciosa tengo que pagar abogado. Si voy a un órgano unipersonal, el abogado me vale de abogado y de procurador. Pero que me vaya a un tribunal, tengo que pagar a un abogado y a un procurador. Salvo los funcionarios públicos, en materia de personal, salvo que no implique separación de servicio, en los que no hace falta ni abogado ni procurador. ¿Vale? Es decir, yo como funcionario del Estado en justicia, no me pagan un mes y pongo un contencioso, pero no me hace falta ni abogado ni procurador. El tema de personal. El abogado. Sí. ¿Para el abogado del juzgado? Es que si tú eres funcionario, tampoco te hace falta abogado. Que lo tiene. El ciudadano, por regla general, el ciudadano no tiene ninguna facultad de representación ante los tribunales. Tiene que tener un abogado y un procurador. Si va a un órgano colegiado, que va a un órgano unipersonal, el abogado le va a hacer también de procurador. Punto. Y si es un funcionario público, no le hace falta ni abogado ni procurador. Ya está. Pero para temas de personal, que no impliquen separación de servicio, ¿no? Bueno, pues el actor, que es el administrado, tiene que interponer este recurso y tiene un trámite. En el procedimiento abreviado hay dos procedimientos. El mater, el madre, si en el procedimiento penal el procedimiento madre es el ordinario, en el civil es el juicio ordinario, en el contencioso administrativo, ¿cuál será? El procedimiento ordinario. Ordinario. Luego están los especiales, como sería el abreviado. Y en el penal, el jurado, el abreviado, el enjuiciamiento rápido de delitos. ¿Y en los civiles? ¿Cuáles serían los especiales? Monitorio, cambiario, ¿lo veis? Entonces, ¿cómo funciona en el contencioso administrativo? Cuando yo presento el recurso, yo presento aquí el recurso contencioso administrativo, y se limita, es un escrito muy sencillo, que se limita a decir qué es lo que estás recurriendo y a acreditar la representación del litigante. Nada más. ¿Vale? Cuando te lo admite el secretario, también te dicta un decreto admitiendo, entonces, en ese decreto manda, o sea, admite el recurso y pide el expediente a la administración. Porque el juez, hasta ese momento que tú llegas allí con ese escritito, no sabe por dónde va los tiros. ¿Vale? Entonces, dice, a ver, ¿qué está pidiendo Vicente? Administración, mándame el expediente. Le manda el expediente administrativo. Una vez que llega el expediente administrativo, me dice Vicente, toma, ahí lo tienes. Haz la demanda. 20 días para hacerla. Cuando yo he hecho la demanda, traslado al demandado, a la administración. Administración, 20 días para que contestes a la demanda. Cuando ha contestado, dependiendo si hemos pedido prueba o no hemos pedido prueba, abrirá el juicio a prueba. ¿Que no lo hemos pedido? No hay prueba. ¿Qué hemos pedido? Prueba. Abrirá el juicio a prueba. A prueba. Después de todo esto, de prueba o no prueba, conclusiones. Escritas u orales. Y después de esto, la sentencia. Ese es el trámite. ¿Vale? Dentro de estas cositas hay más puntos que no voy a entrar. El expediente, por ejemplo. 20 días para que mandes expediente. ¿Que no me lo manda? Te lo reitero. ¿Que no me lo manda? Te lo vuelvo a reiterar. ¿Que no me lo manda? Traslado fiscal por desobediencia a la autoridad. Hay unas vicisitudes dentro de cada trámite, pero bueno, generalmente es ese su desarrollo. ¿Vale? Bueno, y otra cosa. Y luego el abreviado, el ordinario, que será lo normal, y luego tenemos el abreviado, que son, como su nombre indica, es un especial. Y es para motivos tasados. Por ejemplo, todo lo que sea por cuantía, hasta 30.000 euros va al abreviado. Materia de extranjería va al abreviado. Todo lo que sea de asilo político o de disciplina deportiva va al abreviado. ¿Entendido? Y por último, y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Así lo termino. Y luego tenemos el proceso constitucional y el laboral. El constitucional ya lo hemos comentado, no voy a ir otra vez a los mismos, porque ya lo hemos visto en los temas anteriores. Decíamos que el constitucional tiene dos tipos de competencia, como controlador o como visionario de la legalidad y también como garantizador de los derechos fundamentales. Como garantizador de la legalidad constitucional, tiene unos recursos, que es el una competencia, que es el recurso de inconstitucionalidad, o la cuestión de inconstitucionalidad también. Y como garante de los derechos fundamentales, el recurso de amparo. ¿Entendido? En lo que aquí que ya hemos visto antes. Y por último, los procesos laborales. Dentro del proceso laboral tenemos que tenemos su ley procesal, que es la ley 36/11 del 10 de octubre. Bueno, esta ley que regula la jurisdicción social regula un único proceso, que es el juicio o el proceso ordinario. En esta ley tenemos que tener en cuenta que los órganos de la jurisdicción social, en el esquema que ya teníais ahí tan bonito que yo os pasé, hablamos de los son juzgados unipersonales a nivel provincial. Por encima de ellos, en materia laboral, ¿quién está? El TSJ, la Sala de lo Social. La Audiencia Provincial no tenía social. O sea, es juez de lo social, TSJ, Sala de lo Social, luego Central, ¿vale? Y bueno, el Tribunal Supremo. O sea, lo que es la Audiencia Nacional a nivel civil, penal, contencioso social y laboral. Es decir, ¿qué no tiene? ¿Qué órganos? O mejor dicho, ¿cuáles son los únicos que tiene? De arriba, Supremo, la Sala Cuarta de lo Social, Audiencia Nacional, Sala de lo Social, no hay centrales de lo social, ¿vale? No los hay. Debajo de ahí iríamos al TSJ y ya debajo de ahí al juez de partido, al juez de provincia, al juez de lo social. Ya tenemos cuatro órganos, uno a nivel provincial, otro a nivel autonómico y dos a nivel nacional, ¿vale? Pero a nivel nacional, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a resolver cositas? ¿El Supremo o la Audiencia Nacional? El trabajo siempre. O sea, ¿verdad? Es decir, que el recurso, el Supremo, lo único que se encarga son de los recursos de casación. Y ya está. Sí, claro. La sentencia que dice el juez de lo social la recurrimos en suplicación al TSJ. Y la que dice el TSJ en casación al Supremo. Que la sentencia la dicta en única instancia el TSJ, porque el tema de conflicto colectivo no afecta a una provincia, sino que afecta a varias provincias de la comunidad autónoma. Entonces, ahí metemos audiencia provincial. O sea, si un conflicto colectivo, Mercadona, en Valencia, solamente afecta a Valencia, será juez de lo social. Pero si afecta a Valencia, Castellón, el superior común, ¿quién es? El TSJ. Pero si está afectando a Valencia y a Madrid, el superior común, ¿quién es? A uno de Valencia y uno de Madrid, de un Mercadona de cada lado. ¿A quién le afecta? A la Audiencia Nacional. ¿Lo veis? Esa es la competencia, cómo funciona. ¿Entendido? Es fácil. Pero bueno, no lo van a preguntar de todas maneras. Pero para que veáis cómo funciona a la hora de determinar la competencia. Bien, y el principio laboral está informado por estos principios que sí que son importantes, ¿eh? Lo que es el principio dispositivo. Tenemos que, es decir, que no es principio de oficio, el principio de aportación de parte o dispositivo, de investigación, el juez puede solicitar pruebas de acuerdo a investigar las cuestiones de fondo que se están planteando, oral, oralidad, el procedimiento es preferentemente oral, y mediación, rapidez, economía procesal y también doble instancia. La oralidad es, quiere decir que lo único escrito que tenemos en el proceso laboral es la demanda. Todo lo demás, la contestación es oral. Lo que es la inmediación es que en ese momento, al igual que el verbal, se hace todo en un acto, presento la demanda, se contesta, bueno, ahora porque el verbal en civil es contestación escrita, pero ahí, en el laboral, presenta la demanda y cuando te citan a juicio, hace primero acto de conciliación y inmediatamente, si no se llega a un acuerdo en la conciliación, juicio. Dentro de la sala. Pero esa conciliación se le llama conciliación intraprocesal. Es decir, si a mí, en el proceso laboral, para poder ir ahí, tengo que haber hecho conciliación extraprocesal, previa. Y no siempre. Hay unos motivos de excepción que no hay que hacer, por ejemplo, cuando sean derechos fundamentales. Hay unos motivos excepcionales en los que se efectúa el acto de conciliación. Vacaciones, cosas así, no hay, ¿no? No hay que hacer. Directamente pongo la demanda. Porque si me niegan vacaciones mientras que voy a la conciliación, ya han pasado los días de vacaciones, ¿no? Hay motivos que establece esta ley del 36/11 para no ir a la conciliación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un despido. Me han despedido, tengo 20 días, plazo de caducidad. Y pongo obligatoriamente la conciliación ante el servicio de mediación de aquí del SMAC, ¿no? O del servicio de arbitraje de aquí de Baleares. Dictan el laudo arbitral. Una vez dictado el laudo, se reanuda el plazo de caducidad. O sea, la caducidad se para. Y hay una diferencia con los plazos de caducidad o de prescripción. Si yo tengo 20 días para entablar acción de despido, si a mí, tú que eres mi empresario, me despides hoy día 1, el día 20 es el último día yo para presentar demanda de despido. Pero yo en el día 2 pongo la conciliación. ¿Cuánto se ha consumido? 2 días, ¿no? Pues me quedan 18 desde que me salga el laudo para poner la demanda de despido. ¿Entendido? Ahora, si el plazo es de prescripción y yo, como por ejemplo la cantidad, si tú me debes 2.000 euros y no me los quieres pagar, entonces el plazo no es de caducidad para reclamar, es prescripción. Por lo tanto, yo te hago, Pepito, que me debes 1.000 euros y te lo digo en el mes 11, como te lo he pedido, vuelvo a reanudar otros 12 meses. La prescripción, cuando la interrumpes, vuelves a contar desde el principio. Y la caducidad interrumpes y luego, levantada, continúa. ¿Vale? Pues eso, por eso es importante el proceso laboral. Bien, y solamente la acción del despido, lo normal es que primero hable el demandante y luego hable la empresa demandada, ¿no? Pues si yo pongo una demanda de cantidad contra ti, que eres mi empresario, yo hablaré primero en el juicio y luego tú. Yo propongo prueba primero en el juicio y luego tú. Pues en el despido esto cambia. En el despido, el primero que habla, digamos que es el demandante, diciendo, me afirmo, ratifico la demanda, y ya todo lo demás cambia. Es el demandado el que se conteste la demanda, el que proponga prueba, primero hablarás tú y luego hablaré yo. Se invierte. Claro, el motivo del despido. ¿No? Dice, usted la despidió, ¿por qué la despidió? Claro, él tiene que hablar primero. Y luego las sentencias que se dicten en el laboral, puede en el despido, pues el despido procedente, improcedente o nulo. Dependiendo. Si te han despedido porque has robado de la caja, es procedente. Si te han despedido porque se han inventado cualquier excusa, es improcedente. Y si esa excusa es vulneración de derechos fundamentales, o tema de maternidad, etcétera, el despido nulo. Y no voy a entrar en las diferencias de una sentencia contra porque tampoco la van a preguntar. ¿Cómo? En la conciliación. Y se acepta, se levanta acta de conciliación, se levantaría acta y esa acta es ejecutiva, se ejecutaría. Imagina que dice, Vicente, Pepito te debe 2.000 euros y vamos al acto de conciliación y me dice, sí, Vicente, sí, sí, le debo 2.000 euros, sí, pero a ver si Vicente quiere que se los pague en 5 meses. Y digo, vale, sí, no tengo ningún problema. Y se levanta acta de manifestación con lo que hemos dicho. Si llega el mes siguiente y no se paga, yo ya no voy a otro juicio. Ya no voy a otro juicio. Ese acta se ejecutaría directamente y te embargaría. ¿Mm? Por eso cualquier acuerdo siempre hay que llevarlo en sede judicial, que y es título ejecutivo. Bien, pues dicho eso, con esto terminamos el tema, ¿vale? Ahora vamos a hacer un caso práctico, a ver si todo esto ha quedado claro, o dudas que tengáis. A ver, aquí en clase. Vale, pues mientras que lo busca, me hace la consulta, ¿vale? Y en casa, si tenéis que prepararme alguna consulta, lo que sea, nos queda 15 minutitos. Dime. La recomendación ya, es que el defensor del pueblo, cuando se dirige al legislativo, al poder legislativo, es a través de recomendaciones. Es decir, digamos que de alguna manera, como está visionando defectos que son susceptibles de corrección por el legislador. Pero el legislador puede hacer caso omiso. ¿Vale? Al igual que al ejecutivo, se le puede dirigir también el defensor del pueblo. Pero él no tiene carácter vinculante, por así decirlo, las recomendaciones que haga el defensor del pueblo. Al igual que el Consejo de Estado, tampoco tiene carácter vinculante, este tampoco. El legislativo va a hacer lo que le dé la gana. Pero es posible que diga, oye, tenemos aquí un permiso para funcionarios públicos que se está apreciando mal. O sea, lo normal, por ejemplo, en el tema de bajas, de permiso por cuidados familiares, se están denegando cuando realmente, en base a que no está en el hospital, cuando realmente, cuando necesita de la ayuda es cuando sale del hospital. O sea, regulen esto. Y la normativa no viene. No viene ni de una manera ni de otra. Y las administraciones lo están aplicando de manera no errónea, porque sino de manera poco pragmática. Porque a mí que me da un permiso cuando mi padre está en el hospital, ¿para qué lo quiero? Yo lo quiero después, cuando ya no tiene nadie que lo cuide, que cuando realmente me hace falta. El defensor del pueblo redacta 10 o 15 folios haciendo sobre el legislativo, y otra cosa es que el legislativo se lo lea y que se lo lea lo cambie. ¿Por qué lo digo esto? Porque me viene de experiencia que yo puse un contencioso en base a recomendaciones del defensor del pueblo en el que el legislador no había modificado ni una coma. ¿Vale? Bien, en caso de alguna duda, ¿qué quieres comentar? ¿No? Vale, hacemos casos prácticos. ¿Tienes alguno preparado aquí en clase? Y si no, yo el primero que vea esté por aquí. Bien, en la página del libro, uno que sea cortito. Mira, la página 203, uno corto para que no dé tiempo a hacer un par de ellos, ¿vale? Mira, es el caso 3 en el 213, la página 213. A es propietario de una vivienda y celebra con B un contrato de arrendamiento sobre la misma, pactándose una renta mensual de 600 euros. B deja de pagar la renta de 6 meses consecutivos, por lo que A decide interponer demanda en la que pretende el desahucio por falta de pago y también pedir las cantidades que le debe. Un desahucio en toda regla, como conocemos, ¿vale? Bien. ¿A qué tipo de proceso? En primer lugar, recordemos, bueno, no van a preguntar el caso práctico, por lo tanto, ¿a qué tipo de proceso tiene que acudir? ¿Ordinario, especial o sumario? A un ordinario declarativo, es mi opinión. Algunos dirán que tiene que ir a un proceso sumario. El desahucio no es sumario. Es un verbal de desahucio. Este verbal de desahucio es un pleito verbal que no produce cosa juzgada y tiene merma de garantías procesales. Pero yo no lo veo como un sumario. Un sumario, si la definición de sumario que me da es de proceso de pocas garantías, sí. Si me hablan de sumario como proceso rápido, no. ¿Entendido? Y yo creo que el autor, cuando habla de sumario, se está refiriendo a procesos de escasas garantías procesales. Entonces, sí. O sea, eso sería la forma, en mi caso, de argumentar. Para que sepa Madrid que me lo sé. ¿Vale? Y dentro de esto, ordinario, especial o sumario, ¿a qué tipo de proceso declarativo? Declarativo verbal, verbal de desahucio. ¿Vale? Bien, ¿tendrán las partes libertad para proponer pruebas o únicamente se admiten aquellas destinadas a acreditar el pago? Si es un proceso de pocas garantías, la ley establece que solamente se admite como prueba si has pagado o no has pagado. No los motivos por los cuales no has pagado, que pueden ser muy justos. Pero eso le da igual al juez. El juez dice, usted ha pagado, no, pero es que no pagó porque fulanito, no me cuente tu vida. No has pagado, a la calle. Por eso, como no produce cosa jugada, luego este puede pleitear contra él. Si produciese cosa juzgada, no podía pleitear posteriormente. Imagínate que yo te alquilo la casa y digo... ¿Cómo? El motivo no le sirve. Da igual, el motivo no vale. El motivo único es carta de pago o no hay carta de pago. Carta blanca, ya está. Por lo tanto, tiene la parte de libertad en absoluto. Es un procedimiento con escasas garantías, por lo cual no produce cosa juzgada, estando limitados los medios de prueba. ¿Pueden las partes discutir sobre cuestiones relacionadas con la celebración del contrato de arrendamiento? Como hemos dicho anteriormente, no. ¿Y qué proceso sería de aplicación si ya solamente pretende el desahucio? ¿Tendrán limitados también los medios de prueba? ¿Podrá posteriormente reclamar un proceso con rentas adeudadas? ¿Qué tipo? Bueno, aquí lo que nos está diciendo, si yo tengo un desahucio, yo alquilo mi casa, y con esto, creo, porque hay una profesora ahí afuera que me está mirando y ya no queda poco, que enseguida se quieren. Bien, cuando hay un contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento, si se incumple el pago, es motivo de resolución del contrato. Pero si estás en la casa, te tengo que tirar, ¿no? Entonces, yo en mi demanda, cuando hablamos de las acciones, ¿no? Puedo acumular acciones. Si pido yo puedo pedir el desahucio solo. Puedo pedir el dinero solo. O puedo pedir las dos cosas. Puedo pedir lo que quiera. Entonces, sí, ¿y a qué procedimiento voy? Como digo, pues me voy al 250, al 249, y me dice, acciones derivadas de contratos de arrendamiento. Digo, ¡wow! Me voy al ordinario y me pone, coma, salvo que sean expiración de plazo o impago de cantidades. Ay, esto es un impago de cantidades, no me puedo ir al ordinario. Me voy al 250 y me dice, al juicio verbal, el punto 1 viene exactamente. Sí. Tiene que ir al juicio verbal aquellos que pretendan el desahucio y la renta o aquellos que, amparados en un arrendamiento, solo pidan renta. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces me voy al... Puedo hacer las dos cosas. Una. Entonces, coja la que coja, me tengo que ir al verbal. Pero si pido la cosa juzgada, si yo pido el dinero, hay cosa juzgada. Si yo pido el desahucio, no hay cosa juzgada. Y si yo pido las dos, no hay cosa juzgada. ¿Me entiendes? Con los efectos que hemos explicado antes. Si yo pido el desahucio y el dinero, no hay cosa juzgada. Si yo pido el dinero solo, hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque no es tutela sumaria de posesión y nada, estamos pidiendo dinero. Normal. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos después de Reyes. Que tengáis mucha... Hasta el año que viene. ¿Alguna duda en casa? Muy bien, pues nada, muchas gracias y... es que nos van a... Yo me gusta hacer un caso práctico para que ver lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, haremos actos de comunicación que yo pongo un esquema... Y luego haremos caso práctico. Igual, felices fiestas, según te saludo a todos.